Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24 en el que ponemos el foco sobre diversos asuntos de la actualidad. Y la actualidad de esta semana está marcada por el primer aniversario del presidente francés en el poder, de Emmanuel Macron. De ello hablamos ya hoy con nuestros analistas. Contamos con el corresponsal del diario Público y Avui en España, Enric Bonet. Bienvenido, Enric.
Muchas gracias por la invitación. Buenos días.
Contamos también con Agathe Kayak, que es directora general de la consultora estratégica Compass Label. Bienvenida, Agathe.
Hola, buenos días. Muchas gracias por su invitación.
Y contamos también con el periodista y corresponsal político en Francia, Miguel Egea. Bienvenido, Miguel.
Buenos días, muchas gracias.
Emmanuel Macron, un año en el poder, hoy análisis en Primera Plana. Bueno, pues llegó hace un año al Elíseo, rompiendo el clásico relevo entre conservadores y socialistas en Francia, y como antídoto se presentaba contra el nacionalismo que crecía en diversos rincones del mundo. Para sus defensores, ha vuelto a resituar a Francia en el mapa internacional y es un líder capaz de entrevistarse, quizá el único, de tú a tú con otros como Donald Trump o Vladimir Putin. Eso sí, para sus detractores, es el presidente de los ricos, es un producto de las escuelas de élite francesas y tiene aires casi cuasi monárquicos. Así lo está viendo la prensa internacional esta semana. Por ejemplo, el diario Le Figaro ha hecho referencia a ese discurso de Macron en el Congreso estadounidense de esta misma semana. Amigable pero crítico, Macron seduce al Congreso estadounidense. La revista Marianne, también aquí en Francia, la tentación de la omnipotencia, haciendo referencia a una de las críticas más extendidas que se le hacen al presidente francés. Parecido el correo internacional que esta semana llevaba en portada Macron el agitador. Y también el semanario The Week, que se hacía una pregunta. ¿Ha encontrado Francia a su Margaret Thatcher? Haciendo referencia a esa notable contestación que tienen en las calles las reformas de Macron. Para empezar, una rápida ronda de mesa. ¿Cuál sería vuestro titular a este primer aniversario de Macron en el poder? Empecemos.
Enrique. Macron se saca la máscara. Después de haberse presentado como un dirigente que quería mezclar lo mejor de la izquierda y la derecha, parece haber olvidado el significado de la palabra izquierda y se caracteriza como un dirigente con un programa de reformas neoliberales bastante clásicas.
Agathe, tu titular para este año de Macron.
Pues quedan 4 años y pues Macron tiene que adaptar un poco su manera de gobernar, porque gobernar así de manera muy clásica, tecnocrática y autoritaria va a tener consecuencias negativas durante 4 años.
Miguel, un titular.
Bueno, Macron es más un monarca absoluto que un presidente. Es un presidente que llegó gracias a la coyuntura electoral como antídoto contra la ultraderecha y, sin embargo, se está comportando como un monarca absoluto.
Uh-huh. Son algunas de las críticas, además, que se le hacen internamente a Emmanuel Macron. Vamos a empezar por el plano internacional, porque parece que sí que se consolida como un baluarte del multilateralismo y del antipopulismo. Enric.
Sí, sí. Macron durante este último año se ha caracterizado como un dirigente con una gran expectativa internacional, uh-huh. Muy bien visto por la prensa anglosajona. Lo vimos uh-huh. en la portada mítica de The Economist, donde lo presentaban como el salvador uh-huh. de Europa. Luego en la
una buena imagen internacional.
Sí, sí, una buena imagen internacional, sobre todo en el mundo anglosajón, en una época de desorden. Uh-huh. Y él pues parte desde un punto de partida pues bastante negativo para Francia, un país que ha perdido mucha influencia durante estos últimos años y que Macron intenta sacarlo adelante con una cierta habilidad, pero al mismo tiempo pueden haber dudas, porque puede haber dudas que en este mundo multilateralismo, al final, quizás hay la duda de si Macron, al final, cuando se reúne con dirigentes, siempre quiere decirles un poco lo que quieren escuchar y que quizás falta una posición más clara para ver dónde quiere ir Francia y la influencia de Europa en el mundo.
Agathe, esta semana, durante su visita a Estados Unidos, hemos visto estos gestos de colegueo con Donald Trump muy cercanos. Algunos nos han llamado bastante la atención. Dicen sus detractores que esta política, que esta diplomacia de la seducción tiene mucho de eso, mucho de teatralidad y poco, en realidad, de resultados tangibles. ¿Cómo calificaría la diplomacia de Emmanuel Macron?
Bueno, es una diplomacia bastante interesante porque pues, tiene relación con, ha permitido mejorar la imagen de Francia en uh-huh. la escena internacional. Pero pues, lo de su relación especial con Donald Trump, para mí uh-huh. es más un espejismo, porque tiene límites muy importantes. Vemos que concretamente los resultados que estamos esperando son resultados sobre el pacto nuclear con uh-huh. Irán, son resultados con
el cambio climático.
El cambio climático. Y pues en esos ámbitos, pues hoy en día yo no podemos ver realmente los resultados concretos de esta diplomacia.
¿Puede Miguel realmente hacer, Emmanuel Macron, que Donald Trump regrese al pacto por el clima o que permanezca en el acuerdo nuclear con Irán? ¿Puede llegar?
Bueno, él lo ha intentado. Él ha hablado con el Congreso de los Estados Unidos y en el Congreso él ha dicho que no hay un plan B para el mundo y él ha dicho que Estados Unidos debería volver al Pacto por el Clima de París y él ha estado 3 días hablando con Donald Trump, ha estado 3 días reuniéndose con él, han tenido todos esos gestos de colegueo que tú decías, pero sin embargo en Estados Unidos hay unos intereses estratégicos determinados. Estados Unidos nunca ha sido un país que esté por el Pacto por el Clima y no creo que Macron tenga ningún poder a la hora de hacer decidir a Estados Unidos cambiar de idea. En el fondo, la política internacional tiene también mucho que ver con la política nacional. Entonces, no se me ocurre qué podría ofrecer o darle Macron a Trump para que Trump decidiera cambiar de idea.
Sí que hemos visto esos gestos tan amicables, pero al mismo tiempo luego, delante del Congreso, sí que escuchamos críticas de Macron hacia quien dirige también la primera potencia del mundo, Enric.
Sí, sí, en el Congreso.
Es una doble vertiente, ¿no?, que utiliza.
Sí, sí, en el Congreso se mostró muy crítico con Trump, al mismo tiempo, pues. Bueno, Macron en cierta forma ha intentado presentarse como un poco como el sustituto de Obama. Ante la marcha de Obama y en este mundo muy inestable, que podríamos definir como una serie de imperios combatientes, pues Macron intenta ser como un poco el líder de este, de un neoliberalismo progresista o de una globalización progresista. Y en el discurso del Congreso hizo un discurso pues, que gustó mucho a los demócratas, pero también es cierto que ahora mismo es Donald Trump quien gobierna, que los Estados Unidos están un poco de retirada y que un poco el discurso de Macron fue: Estados Unidos, por favor, volved aquí con nosotros, con Europa. Pero al mismo tiempo es cierto que Europa pues, ha perdido mucho peso durante estos últimos años y que Europa, que es la parte más débil, pienso yo, en la política internacional de Macron, es la posibilidad de reformar Europa. Porque él ha presentado su programa, que tiene el mérito de ser prácticamente la única proyecto de refundación que se ha presentado durante estos últimos años en Europa para refundar Europa. Ese tiene el gran mérito, pero de momento ha obtenido pues, la negativa de los países del norte y también de Alemania, sobre todo en la parte económica de la eurozona, donde pinta que las propuestas francesas probablemente quedarán un poco relegadas a un segundo término.
¿La revolución de los moderados o la revolución del terciopelo? Son algunos de los calificativos que utiliza la prensa internacional para referirse a este aniversario de Emmanuel Macron, lo que supuso su llegada al poder. ¿Qué tuvo, Agat, de revolucionaria la llegada de Emmanuel Macron, esa revolución de terciopelo? ¿Cómo la podemos interpretar?
Para mí no es una revolución política, porque pues Emmanuel Macron tiene una política pues muy clásica en el plano económico, en el plano pues de social liberalismo, y tiene también una manera de gobernar muy clásica, un poco tecnocrática, muy francesa, un poco autoritaria, pero pues se convirtió en presidente en cuando tenía únicamente pues 39 años. Por eso ha aparecido como un presidente muy joven.
Renovador.
Muy renovador, porque pues, su partido político no existía antes de su elección. Pero en su manera de pensar, pues su presidencia aparece. No tiene pues ninguna característica de un revolucionario.
No tiene esa característica de revolucionario, pero sí que él consigue presentarse como tal. Es decir, sí que hay que otorgarle al menos esa capacidad, ¿no?, de presentarse como un revolucionario en estos tiempos.
Sí, Miguel. Yo, en línea con lo que decía Agat, creo que si algo tiene de nuevo Macron es la puesta en escena. Es su forma de poner en escena toda la política que realiza. Hay que recordar cómo hizo su entrada como presidente en el patio del Louvre, él solo, con todas las cámaras. Hay que recordar cómo él elige a los periodistas, tiene esa pequeña manía de ir eligiendo a los periodistas que van a acompañarlo, y cómo él siempre está muy, muy preocupado por cuál es la puesta en escena que va a hacer. Entonces, de alguna manera, efectivamente, es una continuación de las políticas anteriores, o al menos así lo veo yo, pero sí que tiene mucho que ver con una nueva puesta en escena en el que se hable de una especie de progresismo.
Precisamente, relacionado con las políticas anteriores y coincidiendo con este aniversario, un sondeo recientemente publicado dice que para 6 de cada 10 franceses, es decir, para una mayoría de franceses, los métodos utilizados por Macron sí que suponen un punto de inflexión respecto a las anteriores presidencias. Es decir, Entendemos que con Macron los franceses, y quizá Agat nos pueda aquí solucionar un poco porque viene de una consultora, sí que encuentran a un gran presidente, como lo fueron a lo mejor en el imaginario colectivo De Gaulle o Mitterrand, en comparación con los últimos quinquenios de Hollande y de Sarkozy.
Bueno, los franceses...
Esa figura del gran presidente...
Tenemos que esperar un poco para ver pues, los resultados concretos, porque lo de un gran presidente es un presidente que, al fin y al cabo, ha cambiado realmente pues, la vida cotidiana de los franceses. Y pues ahora, después de un año, no podemos realmente pues, medir los resultados concretos de la política de Emmanuel Macron. Pero Emmanuel Macron tiene esta capacidad pues, de presentarse como un presidente que va a realmente pues, tener una política en relación con sus compromisos. Y eso es algo muy importante para los franceses, porque con la presidencia de François Hollande, pues el problema fue pues la ausencia de relación entre los compromisos del candidato y la política concreta de François Hollande.
Un presidente para ricos es una de las críticas que más se le hacen a Emmanuel Macron tras sus reformas. Enric, ¿el macronismo es la versión quizá más perfeccionada y cultivada de ese especie de elitismo francés de cuerpos intocables que vienen todos de las mismas esferas y de las mismas altas escuelas?
Sí, tiene un poco de pinta de que sí, que es así, ¿no? Vemos en el Macron que el que viene de ENA, entre sus dirigentes y su entorno hay mucha gente de la HEC, de otra gran escuela francesa. Pues sí, ¿no? En el caso de Macron y también incluso electoralmente, ¿no? Macron representa un poco electoralmente, Macron...
Los grandes núcleos urbanos.
Sí, los grandes núcleos urbanos, en un lenguaje un poco clásico podríamos hablar de un bloque de la burguesía junto a un electorado más bien anciano que también lo ha apoyado. Que esto en el fondo es un bloque electoral muy sólido porque son gente que siempre suele ir a votar y que electoralmente pues les está seduciendo Macron y él un poco a nivel interno se está aprovechando mucho de la crisis de la derecha francesa, de los republicanos, para conformar este bloque electoral.
¿Quién es la oposición ahora?
Exacto, no hay
oposición. Dinamitar,
no hay oposición.
La oposición más audible ahora a Emmanuel Macron es François Hollande, con sus pequeñas frases con el presidente de los muy ricos.
Su propio mentor. Quien le puso
porque,
de ministro de Economía.
La oposición de derecha no existe, la oposición socialista no existe, la oposición de Benoît Hamon y Mélenchon es una oposición demasiado débil.
Vamos a hacer en este punto una breve pausa para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en portugués.
Diariamente aceda a nossa programação em português para África Lusófona a partir das 16 horas TMG.
Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr.
Seguimos en Primera Plana analizando un año de Emmanuel Macron. Hoy con Enric Bonet, corresponsal de los diarios Público y Avui en España. Con Miguel Egea, periodista y corresponsal político. Con Agat Callé, presidenta y directora general de la consultora estratégica Compass Label. Conozcamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Que es Emmanuel Macron. En su primer año al frente de Francia, en esta segunda parte del programa vamos a tratar otras perspectivas de su presidencia. Según el último sondeo de IFOP, 6 de cada 10 franceses se muestran contrarios al presidente, una cifra, sin embargo, que mejora la baja popularidad con la que llegaron al final del primer año sus antecesores, es decir, tanto Nicolas Sarkozy como François Hollande. La encuesta apunta, pese a todo, que el 57% de los franceses, atención, estima que Macron ha cumplido sus compromisos adoptados durante la campaña electoral. Y en cuanto a la percepción que los franceses tienen de su presidente, un dato muy interesante, 7 de cada 10 lo consideran autoritario. Es decir, hay una percepción, Agat, podemos empezar por usted, de eficaz y autoritario al mismo tiempo.
Sí, la realidad es que, pues, claramente...
Percepción social, al
pues,
menos.
Sí, Emmanuel Macron se posiciona como un presidente que va a cumplir sus compromisos. Y eso, pues, es muy importante para los franceses. Pero, pues, en otra parte, Emmanuel Macron tiene que escuchar un poco más a las oposiciones. Y no a las oposiciones políticas, sino a las oposiciones en la calle, a la oposición y de la juventud. Los jóvenes no tienen una visión muy positiva de Emmanuel Macron porque los jóvenes estaban esperando pues una democracia más participativa en relación con el movimiento en marcha. Y en realidad, pues la manera de gobernar de Emmanuel Macron es una manera de gobernar muy distinta con el proyecto político de En Marcha. Tiene una visión pues muy solitaria del poder y eso tiene sus límites.
Miguel, antes hablábamos de la oposición y según el sondeo de IFOP, si la primera vuelta de las presidenciales se celebrara el próximo domingo, un 33% volvería a votar a Macron. Es decir, incluso un porcentaje superior de la primera vuelta que le llevó al poder. Lo cual nos llega a preguntar si hay contestación en la calle, si también hay descontento, incluso ha bajado en popularidad. ¿Dónde está la oposición o quién puede reencarnar o tomar ese relevo de oposición? Porque con Hollande, en el quinquenio anterior, sí que veíamos una oposición palpable. Pero ¿quién es hoy en día la oposición a Macron?
Bueno, hay que tener en cuenta que lo que ha ocurrido en este primer año con Macron es que se ha dedicado a legislar a base de ordenanza y se ha dedicado a legislar también muy deprisa y corriendo. La mayoría de las leyes que están, pasando por la Asamblea Nacional en Francia están pasando por el proceso de urgencia. Entonces llega un momento en el que la oposición ni siquiera da abasto. Se está debatiendo en el Congreso, en la Asamblea Nacional, ahora en Francia, se están debatiendo cosas que ya han sido decididas en el Ejecutivo y que no importa lo que vaya a decir la Asamblea Nacional porque ya se están implementando. Por ejemplo, la ley de asilo que acaba de pasar en primera vuelta en la Asamblea Nacional.
Por la que le felicitó el presidente Donald Trump, ¿no?
Sí, que no sé si es algo de lo que haya que estar muy orgulloso, ¿no? Entonces, esa ley que ha pasado por la Asamblea Nacional, que ha habido 61 horas de debate, que ha acabado aprobándose un domingo por la tarde, después de todos los debates, de más de 1.000 enmiendas, ha acabado saliendo una ley prácticamente tal y como quería el Ejecutivo, por mucho que todas las asociaciones de derechos humanos digan que esa ley es una barbaridad para el asilo. ¿Y por qué se da esto? Pues esto se da porque él, de alguna manera, está gobernando a base de ordenanzas. Él está preparando las leyes por su cuenta, el gobierno, y pasan por una Asamblea Nacional que le pertenece enteramente. Tienen una mayoría absoluta allí. Entonces, a la velocidad a la que esto está ocurriendo, no dan tiempo a que se posicione de ninguna manera la oposición, a que ninguna figura se levante en la oposición, porque la oposición ahora mismo está encarnada en la Asamblea Nacional, en los diferentes partidos que hay en la Asamblea Nacional. Y bueno, después del descalabro socialista, después de... hablaba antes de Francia Insumisa y de Benoît Hamon, que no consiguen llegar a tener un gran porcentaje de la población detrás, después de Les Républicains, con todo el escándalo de Fillon y que no han encontrado un líder detrás del que ponerse, pues Macron está viendo el camino despejado para seguir gobernando de manera absolutista.
Es decir, sí que hay una estrategia para desactivar esa oposición por parte de Macron, pero también hay problemas muy graves internos en cada una de las formaciones de la oposición. Enric, ¿de dónde puede surgir la verdadera oposición a Macron? ¿De la derecha o desde la izquierda? ¿Desde dónde puede llegar? ¿O desde las propias fisuras del movimiento? Porque a lo mejor es una opción que hay que poner también encima de la mesa que hasta ahora no hemos contemplado. Cuando una mayoría es muy grande, también puede haber divergencias dentro de ella, ¿o no?
A ver, sí. Según los sondeos actuales, los estudios de opinión, el principal líder de la oposición actualmente es Jean-Luc Mélenchon. Donde en principio, de momento, el que está mejor posicionado es Mélenchon. También es cierto que durante este último año, mediáticamente, el debate francés ha estado más dominado por las cuestiones sociales, como las reformas de Macron, que cuestiones identitarias, como podría ser pues, la lucha contra el terrorismo, etc. Esto, en teoría, favorece a Mélenchon, y Mélenchon es cierto que hizo una muy buena campaña el año pasado, fue una de las grandes novedades de la campaña, la excelente campaña de Jean-Luc Mélenchon, y la buena lectura que hizo un poco del populismo de izquierdas, quizás haciendo una muy buena interpretación de lo mejor que había hecho Podemos en España. Esto beneficia a Mélenchon. El problema es que Mélenchon está muy solo, A menudo son, la Francia insumisa son criticadas un poco de ser un poco demasiado dogmáticos y de no saber quizás extender su movimiento o de darle más voces a la Francia insumisa que un Mélenchon, que es un político que lleva pues, 30 años en la política, que ya es un hombre mayor con 65 años y que en ese sentido presenta dudas. Y luego, respecto a la derecha, la gran ventaja que tiene la derecha, o lo que casi podríamos llamar como ultraderecha, que sería lo que hoy en día formarían Laurent Wauquiez y el nuevo reagrupamiento nacional, el antiguo Frente Nacional de Marine Le Pen, la ventaja de la derecha es que Francia es un país hoy en día, bastante, yo pienso, bastante más derechizado de lo que podría hacer hace 20 años. Electoralmente, en principio, estos dos partidos forman un bloque electoral muy fuerte, porque los dos candidatos, Fillon y Le Pen, obtuvieron pues, más de un 40% de los votos en la primera vuelta del año pasado. Pues, en principio, electoralmente, la unión de estos dos bloques, que es un poco lo que está intentando hacer, por un lado, Marine Le Pen, ahora con un giro más a la derecha, con su nuevo nombre, reagrupamiento nacional, etcétera, y lo mismo que intenta hacer Laurent Wauquiez, intentando hablar a la extrema derecha. Es lo que están buscando. Pero, al mismo tiempo, el riesgo de que corra esta derecha ultraderecha es quizás esto, es tender a la ultraderecha y radicalizarse excesivamente y que esto le dé un aspecto Macron más centrista y más moderado ante estos, los dos extremos. ¿Qué?
Sí, hemos empezado por el plan internacional. Ya ven que estamos haciendo también lecturas en el área nacional, dentro de lo que son lecturas del propio componente político en Francia. Vamos a volver a salir, si les parece, al plan internacional con el discurso de Emmanuel Macron esta semana en el Congreso estadounidense.
Let me say we have two possible ways ahead. We can choose isolationism, withdrawal, and nationalism. This is an option. It can be tempting to us as a temporary remedy to our fears. But closing the door to the world will not stop the evolution of the world.
Cerrar las puertas al mundo no parará su evolución. Palabras de Macron ante la Cámara estadounidense. Fue ovacionado fuertemente el presidente francés antes y después de que pronunciara ese discurso antinacionalista y en favor del multilateralismo. Les leo una tribuna del propio editor de la BBC en Norteamérica. Macron acaba de dar al resto de líderes mundiales una masterclass de cómo tratar a Donald Trump. Te abrazas a él, le halagas cuando haga falta y utilizas todos estos recursos para dar un gran golpe. ¿De acuerdo con esta estrategia?
Para mí,
¿o es demasiado?
Para mí, la realidad, pues, Emmanuel Macron no tiene el poder, puede el imponer poder. Cosas a Donald Trump. Uh-huh. Puede, pues, desarrollar una imagen, pues, de líder político que va a hablar frente al Congreso norteamericano, que va a hablar frente pues, al Congreso de la Unión Europea para afirmar cosas duras, para afirmar reglas, para dar una masterclass, pero ¿con qué resultados concretos? No siempre es una buena solución en el largo plazo, pues intentar imponer con palabras realidades, porque Donald Trump hoy en día tiene un poder más importante que Emmanuel Macron y Donald Trump ha elegido invitar a Emmanuel Macron con esta visita de Estado para también pues, desarrollar una imagen de una relación más estrecha de Estados Unidos con Francia que de la relación de Estados Unidos con Alemania. Pero forma parte esa decisión de imitar a Emmanuel Macron de la política de Donald Trump, no forma parte de la política de Emmanuel Macron.
De hecho, si alguien sale ganando de esta visita es Donald Trump, ¿no? Es el que,
mucho más que Emmanuel Macron.
Es el que va a salir ganando a nivel de imagen, a nivel de todo lo que ha ocurrido. Él va a mantener, ha dicho que en principio mantiene su idea de retirarse del pacto con Irán. Él no va a entrar en el acuerdo del clima. Y bueno, ha habido un montón de imágenes muy bonitas en las que se daban la mano y el que va a salir reforzado en todas las encuestas y frente a su ciudadano es Donald Trump, no Emmanuel Macron.
Hablemos de la visión europea de Emmanuel Macron. Dentro de poco más de un año habrá elecciones al Parlamento de Estrasburgo, que sin duda va a cambiar el panorama. El presidente francés quiere aprovechar esta oportunidad para poner en marcha parte de lo que dijo, al menos en su discurso de la Sorbona, donde anunció las principales líneas. Francia desea una doctrina de defensa y un presupuesto común que sean efectivos en el año 2020. Y me pregunto, Enric, ¿necesita una mayoría eurófila sin fisuras para contrarrestar al bloque del Este como mayor amenaza hoy por hoy hacia Bruselas?
Bueno, las próximas elecciones europeas serán muy interesantes para ver un poco, porque pueden cambiar un poco la debilidad ahora de Macron en Europa. Uh-huh. Es decir, Macron ha generado una gran expectación internacional, tiene el mérito, como he dicho antes, uh-huh. de que es el único líder que ha presentado una reforma pues, más o menos ambiciosa de la Unión Europea, pero al mismo tiempo, ahora, hoy en día, no tiene aliados en Europa. Uh-huh. Su gran apuesta ha sido por reforzar la alianza con Merkel, en parte justifica sus reformas en Francia para reforzar la credibilidad de Francia ante Alemania, pero esto de momento parece que no le ha servido y que la reforma de la zona euro, que será presentada en junio, todo indica que las grandes tesis que se van a imponer serán las tesis alemanas, que en principio son unas tesis que van un poco en contra de las tesis más redistributivas de las francesas y de las propuestas de Macron, como la creación de un presupuesto de la zona euro o de la figura de un ministro de Economía especializado en la zona euro.
Pero parece que se van a flexibilizar con esa nueva gran coalición en Alemania, introduciendo nuevos factores con los socialistas alemanes, ¿no? Parece
sí,
que...
bueno...
Las posturas de Merkel ahí.
Estoy de acuerdo contigo que cuando al final se confirmó la gran coalición en Alemania, esto fue visto como una buena noticia para Macron, porque Macron desde su etapa como ministro de Economía mantiene muy buenas relaciones con los socialdemócratas alemanes.
Especialmente con Martin Schulz.
Pero es verdad que ahora se ha visto que el ministro de Finanzas de alemán, que es socialdemócrata, pero que ha mantenido la misma estructura y la misma administración que tenía el anterior ministro de Finanzas de alemán, Wolfgang Schäuble, y que en el fondo se ve que por mucho que sea socialdemócrata, es alemán. Y ahí los intereses alemanes...
Sí,
en la última reunión entre Emmanuel Macron y Angela Merkel, pues Angela Merkel ha puesto de relieve las diferencias entre el punto de vista francés y el punto de vista alemán, y eso es muy importante. Emmanuel Macron puede decidir, pues, tomar sus decisiones solo en la escena nacional, pero no puede decidir tomar sus decisiones solo en la escena europea.
Vamos a abrir ya la contraportada del programa. De una forma más distendida, porque hoy hablamos en la contraportada del nuevo 007, James Macron. Salvar el planeta, plantar cara al nacionalismo, tirarse desde un helicóptero, dice la CNN, atención, si Macron, se lo pregunta, no es el nuevo James Bond, el agente 007. Lo podemos tomar a broma, pero en las redes sociales de Estados Unidos han hecho varias bromas y chistes con imágenes y montajes del presidente francés salvando al mundo. My name is Macron, Emmanuel Macron. ¿Le gusta ser percibido un poco así al presidente? ¿Qué pensáis, Enrique?
Sí, le gusta un poco ser un poco el Obama francés, ¿no? Tiene ese un poco de tono de estrella, muy, muy buen comunicador.
Pues él como joven quería ser actor. Y solo pues lo vemos.
Miguel, bueno, ¿le gusta esta percepción al presidente?
Está claro que sí, es lo que más le gusta.
Es parte de su estrategia de comunicación, diríamos.
Sí, y es lo que probablemente le lleve a ganar si vuelve a haber elecciones.
Pues muchísimas gracias a los tres por acompañarme en esta edición de En Primera Plana, en el que hemos analizado este primer año de Emmanuel Macron dirigiendo a Francia. Les espero la próxima semana en Primera Plana. Gracias.